Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IBI, profesora Cecilia Onaha, recibió la condecoración por parte del gobierno japonés de la Orden del Sol Naciente, rayos de oro con roseta, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de estudios japoneses y a la promoción de la cultura japonesa en nuestro país. La profesora Onaha nos relata la importancia de este premio.
El nombre de la condecoración es Orden del Sol Naciente, rayos de oro con roseta, y la justificación fue la contribución al desarrollo de los estudios japoneses y la promoción de la cultura japonesa en Argentina. Y fue una gran sorpresa para mí, naturalmente, ¿no? Porque no esperaba semejante reconocimiento, que además se hace dos veces al año, es internacional. Candidatos que se recogen de todos los países del mundo y se decide en Japón, ¿no?, a quiénes. Y bueno, en general se da a personas de, también de mayor edad, eso fue en algún momento.
¿Es la primera vez que se le da a una argentina?
No, en realidad no, pero por ejemplo, ¿no?, dentro de la comunidad japonesa, sorprendió a muchos el hecho de que pocas mujeres habían recibido hasta ahora ese tipo de reconocimiento, ¿no? Así que, y las propias autoridades diplomáticas de Japón en algún momento me consultaron sobre ese punto, ¿no? Nosotros en la colectividad tenemos editada la historia y hay un cuadro al final en donde están todos los receptores de la medallas y desde los inicios de este tipo de práctica, es en la posguerra, ¿no?, pero especialmente en el ámbito cultural, eran muy, muy pocas mujeres, así que creo que se estaban poniendo al día un poco también con ese aspecto, ¿no?, de hacer un poco más justicia o equilibrio en cuanto a la, los receptores de, esta, de estos premios. Pero, como les digo, en este caso internacional, y se le da en general sí, a gente destacada de la cultura, por eso también, bueno, en algún modo fue sorpresa. El tema es que se ha dado poca importancia al desarrollo de los estudios a nivel académico de lo que es Japón. O sea, en Argentina hay 120 años de historia de las relaciones entre ambos países y hay poco desarrollado a nivel académico. Y tuve la suerte de poder formarme en este ámbito, de reconocer, bueno, la necesidad de aquí. Hay pocos especialistas que trabajen en estos temas, creo que nos conocemos prácticamente todos, aquellos que han ido a hacer posgrados a Japón, así que, y bueno, ahora en los últimos años se ha incrementado y la gente que está activa en estos temas cada vez es más, pero de todos modos, ¿no?, sigue siendo un área marginal dentro del mundo académico. Y yo creo que, bueno, un poco por eso surgió esto del premio, ¿no? A mí me pasa siempre de que somos pocos, entonces tengo esa suerte de estar ahí en ese lugar y en el momento en que se deciden estas cosas.
Cecilia, ¿sí es la primera vez que se da en el ámbito de la Universidad de La Plata?
Sí, no tengo registro, pero no tengo registro. Igual, para hacer honor a la historia de las relaciones de la Universidad de La Plata con Japón, hay antecedentes muy meritorios, y ir más lejos, la Facultad de ciencias naturales en el área de paleontología, el doctor Rosendo Pascual ha sido también una personalidad destacada, ¿no?, en las relaciones. Y después, bueno, el doctor Noceto es veterinaria también, o sea, claro, no, quizás no han tenido el reconocimiento en esta, de esta forma, y también las relaciones son más en el ámbito profesional académico en sus especialidades, no específicamente en cultura japonesa, ¿no? Pero hay personas, bueno, meritorias, destacadas y reconocidas de otra forma en la Universidad de La Plata.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390.
El Departamento de Asia y el Pacífico, Jorge Di Masi, fue creado el 12 de agosto de 1991. La actual coordinadora, profesora Cecilia Onaja, nos habla de las diferentes actividades y logros de los últimos 20 años del departamento.
Es verdad, ¿no? Estuvimos hablando al respecto de vincular la celebración con este reconocimiento también. Lo íbamos a hacer a principio de año, pero decidimos postergar la celebración para el final. Sí, fue la coronación de estos 20 años, ¿no? Porque se ha hecho mucho sacrificio, muchas personas han participado, colaborado desinteresadamente y de este modo también, bueno, el gobierno japonés reconocer, ¿no? Primero ha certificado la calidad de nuestro trabajo de algún modo, ¿no? Y me ha permitido también a través de ese reconocimiento poder mostrar a las autoridades de la universidad el trabajo serio que estamos realizando y se generó una ventana como para poder asomarse una y decir, creo que 20 años ya es un tiempo considerable, y los resultados creo que están a la vista, y coronarlo con este reconocimiento amerita que ya se le dé una entidad un poco más formal, ¿no?, como Centro de Estudios Japoneses. Y esto de que nosotros estamos creciendo y necesitamos más espacio fue una forma de entonces poder demostrar a las autoridades de la universidad lo que pensamos hacer para fin de año, para nuestra celebración de los 20 años, esto, ¿no?, de que estamos sufriendo una crisis de crecimiento porque queremos hacer más actividades y por ahí nos vemos restringidos por la falta de espacio. Yo entiendo que toda la universidad lo sufre, ¿no?, pero de algún modo que ya dimos prueba de que lo que estamos haciendo no es circunstancial o del momento o por la moda o lo que fuere, sino que estamos pensando y estamos apostando un trabajo continuo y de desarrollo de con una continuidad, o sea, esperamos que se pueda prolongar en el tiempo mucho más y pueda desarrollar. Esto da para muchas cosas. Por ejemplo, estamos recibiendo todos los años alrededor de 8 estudiantes de intercambio y generando la posibilidad de que estudiantes argentinos puedan ir a estudiar en universidades privadas japonesas sin cargo durante un año, o tomar cursos y que complemente su formación universitaria de La Plata, ¿no? Y esto son créditos que vamos sumando a lo largo del tiempo, ya son casi 10 años también de este trabajo, ¿no? Que pocas universidades generan este tipo de oportunidades, ¿no? Y de formación. Y bueno, hay otras universidades, inclusive ya nacionales, o sea, públicas de Japón, que también están con interés de celebrar convenios. Esto significa también un aporte, creo que importante, ¿no? En la formación de nuestros propios estudiantes y en la universidad pública también. Después, bueno, el curso de idioma, porque vamos a mandar estudiantes nuestros a hacer cursos allá, es imprescindible. La gente de humanidades, por ejemplo, me comenta cómo se promovió la enseñanza del alemán cuando las universidades alemanas propusieron este programa de intercambio. Estudiantes de la Facultad de Humanidades empezaron a estudiar alemán por su cuenta para poder aplicar a estas becas, usar esa posibilidad. Como el japonés es un idioma, bueno, más restringido en cuanto a las posibilidades de estudiar, nosotros estamos ofreciéndolo desde nuestro, desde este espacio, ¿no? desde el IRI, desde el Centro de Estudios Japoneses. Además, eso también, la Fundación Japón, que un poco coordina también la enseñanza del idioma en el exterior, nos ha reconocido también como una entidad nuclear o referente en Argentina, junto con la Federación de Escuelas de Idiomas Japoneses en Argentina. Así que eso también, por ahí no tuvo tanta notoriedad, pero es importante y un poco también certifica la calidad de nuestros cursos. Y sin hablar de los estudiantes que han terminado y los que han hecho posgrados o que ahora inclusive continúan su formación con nosotros, y algunos han empezado a dar clases también con nosotros. Así que por eso es una actividad en expansión. Además, adoptamos la postura de que esto tenga continuidad. De hecho, ya está delegado en la contadora Laura Sea Sugino, que es la que colabora conmigo y también empezó estudiando idioma japonés con nosotros y se comprometió con este proyecto, y entonces está coordinando el CEF y participa de todas las actividades. Y como ella, Matías Soria, que es un chico que está colaborando con nosotros, es nuestro gran orgullo, porque esta es la prueba, la mejor prueba de la calidad de los cursos. Él ha conseguido la máxima calificación o grado en dominio de japonés para extranjeros, que en muy pocos casos. Por supuesto que es mérito de Matías, ¿no? Y se empeña en estudiarlo, pero haber viajado inclusive a Japón, se puede comunicar y puede leer en japonés y manejarlo, ¿no? A nivel por lo menos de comunicación diaria y de uso incluso en la universidad. Tenemos jóvenes que se van incorporando y se van acercando, y la idea es que esta tarea continúe, que el CES continúe, ¿no? A lo largo del tiempo, sin necesidad de la presencia de mía, por ejemplo, ¿no? Como originadora de esto. De algún modo intentamos hacerlo, ¿no? Bueno, en el caso de Jorge Dimas y en su momento, o sea, de que el departamento, bueno, continúe con su actividad plena. Ya la figura de Jorge fue reemplazada ya por seis, ¿no? Colaboradores, cada uno en el área, pero cada uno también con esta misma idea de que no es que seamos nosotros, sino es la institución lo que prima, y la idea de dar cabida a otros jóvenes para que continúen la misma labor.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar, o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, se refiere a los diferentes centros de estudios que integran el departamento.
Vos sos coordinadora del Departamento Asia-Pacífico también. ¿Y cuáles son las actividades que cumple, que desarrolla hoy el departamento?
El departamento está muy activo en la vinculación, bueno, como es mi caso, en el caso de la embajada japonesa, ¿no?, con las actividades de las embajadas. Desde la Cátedra India con Agostina Kako, que tiene contacto fluido con la embajada y que ha hecho posible de ese modo, por ejemplo, la visita de académicos de la India dando cursos aquí en la universidad, cursos o conferencias. En el caso de Bárbara Baboleo en el área de Corea, con un trabajo muy intenso desde, por ejemplo, la red que existe de estudios de Corea y coreano en Latinoamérica, bueno, en todo el continente, porque los iniciadores de esta red fue en la Universidad de California, en Los Ángeles, de estudios coreanos, y que ha permitido un avance muy importante, ¿no?, para nosotros, de permitirle a alumnos de coreano que accedan a clases con especialistas de primer nivel en Estados Unidos y adquirir información, conocimientos, bibliografía, en fin. Y bueno, todos los programas que hay de esta escuela por internet o e-school que están desarrollando con México, universidades mexicanas, entonces permite un intercambio muy fluido también. De hecho, también los que participan de estos cursos por internet también tienen un workshop, una reunión de trabajo presencial, y se premia a los mejores alumnos de cada una de las universidades o países para participar, y eso está en vigencia. Y el curso de coreano ya tiene varios años de continuidad y tiene siempre bastantes alumnos interesados. Y bueno, también, hasta inclusive ya algunos han postulado a universidades coreanas y están haciendo posgrados en Corea. Eso me da también gran satisfacción porque vemos que está funcionando, ¿no? Con el sudeste asiático también el salto que se dio es cualitativo importantísimo, porque Ezequiel trabaja mucho, se mueve, tiene la posibilidad de viajar a los países del área, nos pone en contacto con esas universidades y esperamos que muy pronto también tengamos la posibilidad de intercambio. No sé si recuerdan, pero en el caso del sudeste asiático un poco fue el área pionera en el tema de intercambio estudiantil. Vinieron estudiantes tailandesas por 6 meses, fue la primera experiencia, ¿no?, del IRI, del Departamento de Asia Pacífico. Claro, se conjugaron en ese momento muchos factores a favor, como la acción del embajador Sadus o de embajadores que estuvieron en el área muy activos y que vincularon también empresarios que se sumaron con su contribución para becar a estos estudiantes, y lamentablemente esa situación se cortó, pero confiamos que a través de Ezequiel y todo el trabajo que está haciendo retomemos eso. Sin ir más lejos, del tema de Juan Piovani y el libro que publicó sobre el sudeste asiático, consiguiendo que académicos de universidades de Malasia, también, ¿no?, de Tailandia, no pudieran contribuir con sus artículos a una publicación coordinada por ellos, fue magnífico. Entonces, de que muy pronto también podamos recuperar, bueno, volver a esa senda y producir más material, no, más conocimiento para la Argentina. China tiene su desarrollo propio, pero un poco es nuestro orgullo el haber empezado con el Centro de Estudios Chinos y la enseñanza de chino. Yo no quiero, lo voy a dejar en la historia escrito de algún modo, el hecho de que hicimos una gran movida en su momento para iniciar los cursos de chino, de que fuimos a la escuela de lengua, de que negociamos y que fue la Cámara de Comercio Argentina-China la que finalmente nos facilitó un profesor, y la primera gestión que se hizo con la Embajada China para la donación de libros la hice yo en su momento. Me acuerdo de haber visitado por primera vez la Embajada China sin tener la vinculación concreta, pero tuve una magnífica recepción por parte de ellos y una respuesta que Andrea Papier en su momento también recogió, y ella muy activa en el ámbito de la gestión pudo hacerlo florecer con el Instituto Confucio. Orgullosa del Centro de Estudios Chinos también por gente que pasó por el Centro de Estudios y que fueron en algún momento alumnos míos, por ejemplo Alejandra Conconi, que está haciendo una carrera brillante ahora, y que fue alumna mía de la Universidad de El Salvador y que un poco, bueno, la contacté con Andrea y ustedes, los del, antes del Confucio, ¿no?, del Centro de Estudios Chinos, y ahora me siento muy orgullosa de que, bueno, ella haya abierto su carrera. Y, así que el Departamento de Asia del Pacífico de algún modo creció a lo largo de todos estos años y podemos seguir, ¿no?, trabajando muy activamente gracias a este espacio, naturalmente, ¿no? Y bueno, esperamos que podamos seguir haciéndolo.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La profesora Cecilia Onaja se refiere a las relaciones bilaterales de nuestro país con Japón.
Hoy hablabas de 120 años de relaciones bilaterales entre Japón y Argentina. ¿Cómo es la relación hoy?
Sí, muy interesante, muy buena. El embajador Fukushima, una persona muy activa en promover estas relaciones, él tiene una vinculación muy estrecha por razones familiares. No conozco la historia del embajador, pero él pone en su currículum que nació en México. Supongo que su padre ha sido diplomático o algo así, esto es una especulación mía, pero eso le da una cercanía muy grande con América Latina. Estuvo trabajando en Argentina antes, en un cargo de menor rango, luego en Brasil, en el consulado japonés, y bueno, ahora destino aquí, ¿no?, como embajador, y está realizando una actividad muy importante vinculando a los dos países. Es lo que destaca en cada oportunidad que tiene ante los medios, es que se está dando una situación que pocas veces en la historia se da, de que dos altos mandatarios, el primer ministro Abe y el presidente Macri, se puedan encontrar sucesivamente 4 años seguidos en distintos eventos internacionales y puedan tener charlas importantes, ¿no? Fue en Argentina el año pasado, también, bueno, para un evento internacional, va a ser por el G20, que va a venir nuevamente el primer ministro Abe, el primer ministro que vino a visitar la Argentina, el presidente Macri que fue a Japón, el primer ministro que vuelve este año a Argentina, el presidente Macri que va a ir a Japón el año próximo, por también creo que el G20 o un evento internacional. Y bueno, y estas situaciones hacen que el embajador tenga mucho trabajo y esté coordinando todos estos encuentros también. Y es una oportunidad única también para seguir fortaleciendo, ¿no?, las relaciones entre los dos países. Japón también está poniendo el acento en, primero, la cooperación de base con estos proyectos Tango Kaizen, que es para la promoción de la pequeña y mediana industria argentina, que pocos saben, pero son las pequeñas y medianas industrias el verdadero motor de las relaciones económicas, del desarrollo económico de ambos países, en el caso de Japón también. Los grandes carteles no son las multinacionales, pero los que mueven estas multinacionales son las pequeñas y medianas empresas japonesas. Y en el caso de Argentina se está buscando promover eso también, Japón cooperando en ese sentido. Y lo otro que para nosotros, miembros de la comunidad japonesa, nos parece interesante es el hecho de que también recurra como puentes naturales, culturales, a los miembros de la colectividad. El caso de la Argentina, como tal vez se sepa, tiene un alto componente de japoneses oriundos de Okinawa. Esto es muy particular también. Okinawa, si lo comparamos con la Argentina, estaríamos hablando de Jujuy, o Salta o Jujuy, una provincia fronteriza, digamos, alejada del centro, ¿no? Okinawa es lo mismo, con una historia también de muchas vicisitudes en cuanto a cuestiones de soberanía también. Pero Argentina, la comunidad en Argentina tiene esa peculiaridad, porque se desarrolló por cadenas migratorias, los llamados, no hubo grandes proyectos migratorios, así que la comunidad que tenemos se formó naturalmente a través de esas cadenas. Y nos llamó mucho la atención que en esta celebración, el puntapié inicial de los festejos por estos 120 años, también se hiciera especial hincapié en esto, en esa presencia okinawense, y en el evento que se organizó en el Centro Cultural Kirchner, se hiciera una demostración de karate okinawense, se sirviera inclusive, que es comida regional, comida de Okinawa, nunca había sucedido, y bueno, y nos hiciera partícipe, en cierto modo, a mí también. Yo estuve colaborando con la muestra fotográfica, trabajamos como asesorando históricamente a la gente del Centro Cultural Kirchner para la elaboración de la muestra, facilitando material, así que en ese sentido, de algún modo, a través de mí, la universidad estuvo participando de esta actuación.
Ya que hablas de la comunidad japonesa, quería saber cómo es la situación hoy de la comunidad japonesa en La Plata.
El año pasado, la Fundación ONDE organizó también un evento de homenaje a la comunidad. A nivel nacional fue la sede central, pero la oficina de La Plata solicitó a la comunidad también colaborar y armar un pequeño documental sobre la presencia de japoneses en La Plata. Y también, bueno, tuve la posibilidad de colaborar porque se recurrió a la Asociación Japonesa Platense, que nuclea a las familias que residen en la ciudad de La Plata. Es una sociedad pequeña, una asociación muy pequeña, pero bueno, de familias muy antiguas también, así que nos conocemos de varias generaciones. Y nos dio la oportunidad a las generaciones más jóvenes de hacer el recorrido de la comunidad japonesa en La Plata. Por supuesto, incluimos la colonia Urquiza, ¿no?, que también es de, en los últimos años ha sido cada vez un protagonista muy visible, ¿no?, de la presencia japonesa en la ciudad. Así que, bueno, nos permitió recorrer toda esa historia que se remonta quizá a la década de 1920, con las primeras familias y tintorerías en la ciudad. Creo que prácticamente hablamos, ¿no?, del comienzo de la ciudad, pocas décadas después ya tenemos japoneses aquí. Y bueno, de recorrer esa historia, ¿no?, que ya debe estar por la tercera, cuarta, quinta generación también de familias que residen en La Plata. Y bueno, la colonia Urquiza también, ¿no?, con todo el aporte cultural que ha hecho dentro de lo que es estas comunidades de inmigrantes radicadas en la zona, en la región, de haber llegado a desarrollar esta Bongodori, ¿no?, este festival con una presencia masiva de público, que no se limita solo inclusive a la gente de la ciudad, japonófila o amante o cultivadora de las tradiciones japonesas, sino también a gente de otros lugares, incluso de Capital Federal, que vienen, ¿no?, a participar también. Así que en ese sentido, bueno, muy activa, ¿no? Creo que y ya contribuyendo directamente a la sociedad argentina en general, ¿no?, a la comunidad platense. Creo que ya está plenamente integrada, especialmente los de la ciudad, pero la gente de la colonia también, ¿no?
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar